Bienvenidos a la temporada 3-5 de la caja de los K-Drama. Sí, somos Joey y Flor luego de un 2022 lleno de cambios y cosas raras que nos pasaron y cosas buenas. Dijimos, volvamos a hablar, a reír y a ver viendo chinos, coreanos, japoneses y toda la gente que vive en Asia haciendo novelas.
Yes. Es muy lindo estar acá. Pensé que ya no iba a haber espacio para nosotras.
Pensé que la vida no nos iba a dejar, pero no, también hemos ganado.
Toma vida. Sonó muy feo eso.
En tu cara. Bueno, si es la primera vez que nos, si es la primera vez que nos escuchás, quiero que sepas que nos vamos a reír a cada rato. Sorry.
Sorry, not sorry.
Pero somos dos personas que nos juntamos y nos reímos de casi todas las boludeces que decimos.
Es cierto.
Bueno, igualmente, si es la primera vez que nos escuchás, somos dos amigas. Como dije, Joey. Joey.
Oli,
soy yo. Yo soy Flo. Iba a decir, yo soy Joey, pero no. Yo no soy Joey.
Hasta la última vez que chequeé, Joey era Joey y vos eras Flor. Pero bueno, qué sé yo. Hola, soy Flor. Me gustan las ciencias sociales.
Hola, soy Joey, me gustan las ciencias exactas. No, no va a
cambiar. No, es como que se sintió raro decir eso.
Van dos segundos y no entendió nada de lo que estamos hablando.
Es cierto.
Bueno, volviendo. Hagamos un podcast serio, por favor. Somos dos amigas que en plena pandemia, cuando el COVID nos acechaba, decidieron que era bueno dejar de mandarse audios de más de 3 minutos, hablando de los K-dramas que estaban viendo en ese momento, porque si hay algo que nos dio bueno la pandemia, es que nos dio tiempo para ver novelas coreanas, japonesas y demás.
Más
hay
tiempo de que quisiésemos, pero estuvo divertido, qué sé yo.
Esa parte fue divertida. La parte donde creíamos nos íbamos a morir, no, pero bueno.
Sí, el tema de los, ¿cómo se dice? De los síntomas fantasmas de que, ay, estoy estornudando.
Oh, creo que tengo COVID. No, no. No, era alergia.
Es un resfrío.
Cuestión que gracias al señor COVID decidimos emprender este podcast que ya hace 3 años, ¿sí? ¿Digo bien?
Sí, nacimos en octubre del 2020, así que van para 3.
Casi 3 años que estamos haciendo este podcast donde nos gusta compartir lo que amamos, que es ver asiáticos en novelas.
Oh sí, pantalla viendo.
Y algo que caracteriza mucho a este podcast, además de ser caótico y no tener un orden o una estructura, es que siempre vamos a hablar desde nuestro punto de vista. Todo lo que vamos a decir va a ser nuestra opinión. Desde que elegimos un drama por la trama o porque elegimos un drama porque nos gustan los actores. Es decir, la otra trama. La trama que es la sinopsis y la trama que son los actores. Si hay algo de todo lo que vamos a decir en este y en los anteriores y en los próximos episodios de este podcast, tenés la libertad de decirnos qué es lo que no te gusta. Porque si hay algo que a estas dos personas nos encanta, es debatir, es discutir, es hablar con el otro, es compartir opiniones. ¿Por qué empezaba a hablar así? No hay por qué.
No le tengo la menor idea de por qué le estás haciendo acento, ¿sabes?
Porque potía. La cuestión es que podés encontrarnos en nuestras redes sociales. Para poder encontrarnos, vas a buscar la caja de los K-dramas, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos como la caja de los K-dramas.
Todo,
¿no? Sí. Ahora en Twitter.
En Twitter, que en teoría debería ser la red social que deberíamos manejar así como, sí, no sé.
Se supone que es la red social que le va a nuestra edad, pero no. Sí. No funciona así.
Como que nuestra generación se saltó un nuestro manejo de redes sociales se saltó una generación por... Sí. Que no nos está yendo muy bien en Twitter, pero nos puedes buscar como Caja K-Dramas.
Caja K-Dramas, eso es importante. La cuestión es que somos muy, pero muy activas en Instagram.
Lo tratamos. Van a ver mucho mi cara en Instagram porque no tengo dignidad ni vergüenza.
Es la actriz del par. O sea, a mí me gusta más la producción. Yo le mando y le digo, mira, podrías hacer esto.
Ella me elige los videos y yo pongo la carucha.
Y ella pone la carita. Esto es un trabajo de equipo. Yo pongo ella actúa.
Es cierto. No tengo cara, posta.
O sea, no tenés. Lo que no tenés es vergüenza.
No, la dejé colgada en el ropero. Debe estar
bien. Eso está bien. Sorry, somos millennials. Es lo que podemos hacer, ¿sí? Y habiendo hecho esta introducción caótica, este es un podcast donde hablamos de dramas. Y hoy, pese a que nos llamamos la caja de los K-dramas, vamos a hablar de un dorama. Dícese de una novela que se hizo en Japón.
Bueno, el drama del que le vamos a estar hablando hoy es Kimi ni Todoke. Señora, ¿usted conoce Kimi ni Todoke?
Sí, señora, yo le conozco Kimi ni Todoke.
¿Le conoce a Kimi ni Todoke, no mache?
Sí, porque ya en el 2010 ahí apareció un muchacho que a mí me le gustaba en la película, entonces yo le conozco.
Ah, creo que le escuché hablar nomás en ahí.
Uy, basta, bueno, vamos a ganar de enemigos en esto. Bien.
Sepa que Kimi ni Todoke, a pesar de ser
las
una...
cancelaban.
Las cancelaban por imitaciones. Pese a ser una historia pseudo ya viejita, que tiene ya sus años, tuvo una producción en Netflix el año pasado. No, este año.
Este año, porque Netflix dijo, basta, le estoy dando mucho dinero a Corea, voy a darle un poco a Japón. A ver.
Gracias, Netflix.
Y gracias, porque a nosotros las historias japonesas nos gustan mucho.
Nos recopan.
Bueno, poniendo punto.
Volviendo al punto, Netflix lo hizo en una producción japonesa, así muy chuchi, un dorama de 12 episodios, de aproximadamente 30 minutos cada episodio. O sea, que es, si te agarras un sábado y te sentás frente al sillón en un día,
6 horas sin moverte, lo sacás.
Pochoclos, gaseosa.
Aparte, es súper fácil de ver, es re lindo. Es re lindo. Y está basado en el manga escrito y ilustrado por Haruhi Shiina. Y se publicó entre el 2006 y 2017 con un total de 30 volúmenes. Necesito ese manga en mi vida. ¿Por qué no conseguí ese manga?
Porque no lo editan acá.
No, te lo tengo que mandar a traer desde España y ser un...
Ibrea, hola.
Roberto, me estás escuchando.
Ella les hablaba a las marcas siempre.
Porque si se puede conseguir un canje de garrón, se consigue.
Siempre.
No importa.
Pero aunque no haya canje, siempre le vamos a hablar a la marca porque necesitamos esas cosas con nosotros.
Ibrea / Kemuri / Utopía. Utopía está trayendo lo de Planeta Comics ahora, así que Utopía.
Esa.
O Distrito Manga, que está con Penguin Random House.
Datazos.
Nada, ¿querés saber qué manga que leer? Pregúntame.
Sí, doy fe.
Sí, bueno, bien. Dijimos que son 30 tomos de mangas.
Sí.
En un total de 11 años de publicación ininterrumpida. Y el mismo fue adaptado en un anime en el año 2009 y en una película, como bien dijiste vos, en el 2010.
El anime, dato, está en Netflix también.
El anime también está en Netflix. También lo empecé a ver, pero medio como que mi edad no me permite engancharme con los dibujitos japoneses todavía.
A mí no me... No, yo creo que el problema que tuve es que es del 2009. Parece una estupidez lo que voy a decir, pero no lo es. El timing de esa época no es el mismo timing que tengo ahora. Es como que necesito las cosas pasen más rápido y va como... Se toma su tiempo en contar la historia y yo no tengo tiempo. Necesito que...
No solo eso, sino que el anime son 2 temporadas y no chequeé bien de cuántos episodios el anime. Ya yo cuando leí 2 temporadas dije, ay, ya.
Eso es súper chequeable. Espera que le pregunte a Google. ¿Anime?
Dale. Kimi ni Todoke, por favor. Te espero en línea.
Muy bien.
¿Le estás diciendo a tu teclado que escriba bien? ¿O yo estoy escuchando mal? Ah, ok.
Porque mi teclado por momentos no le funcionan las teclas. Entonces,
me pasa lo mismo, pobrecita.
No, pero escribí bien.
Presiona la A, escribe la F.
A ver. No me interesa. Anime. Tenemos la primera temporada de 25 episodios y la segunda temporada de 13 episodios. Hacen un total de 38 episodios. Digamos la verdad, los animes son cortitos, como mucho tendrán 25 minutos, pero igual es un montón.
Sí, o sea, en cuanto a anime, a mí una temporada de 12 episodios me parece 12 episodios de 20 minutos. Pero bueno, como vos dijiste, mi timing ahora es un poco más.
Sí, a mí me está pasando eso, que el otro día quise como retomar, nada que ver, pero vamos a decirlo. Quise retomar una novela vieja coreana.
¿Vas a dar nombres?
No.
¿De qué tan viejo estamos hablando?
No, porque me cancelan.
Ahora quiero saber.
Te la mando por WhatsApp. Tan vieja, es del 2008.
Si era 2008 o en el 2023, son 15 años.
Bueno, pero he visto doramas del 2000 y los he fumado más.
Para 2008.
Ella va a tratar de adivinarlo, me gusta eso.
Sí.
Cuestión que lo intenté ver y no. Me distraían cosas tipo de, mirá el modelo de celular que tiene.
Ah, a mí me pasó eso. Después ¿sabes con cuál me pasó?
Sí.
¿Con cuál era? Bueno, cuando reví mi adorable Kim Samsung.
Bueno, te pasa.
O los cameos.
Te distraes con eso, te distraes con la ropa, con los peinados, o por lo menos a mí me pasa eso.
Yo me distraigo con las tomas.
Y es como, no estoy pudiendo prestar atención.
necesito seguir el hilo de la historia, pero no estaría pudiendo.
Y no estoy pudiendo. Bueno, yo lo intenté. Es más o menos eso, ¿viste? Es como, bueno, yo lo intenté.
Se intentó, no se pudo.
Volvamos.
Volvamos al tema central del episodio de hoy, ¿te parece?
Dale.
Bien, la película del 2010 actúa Haruma Miura, un actor muy favorito de Flor.
Muy.
Muy, muy.
Muy. Y muy sensible también para mí.
Sí, recuerdo esas épocas oscuras. Bien, y cuenta la historia de Sawako Kuronuma, una chica que se parece a la chica del aro.
Por si no lo viste, como el aro es la chica de La Llamada.
Ah, claro, perdón. La Llamada.
La Llamada.
Es una chica de pelo lacio, llovido negro. Y por ese parecido en sí, es que en la escuela media le empezaron a decir Sadako, que es el nombre de la protagonista de La Llamada o el aro.
Y si tampoco te acordás, te hacemos como un mini resumen como para que entiendas el concepto. Uh-huh. La Llamada era una historia donde vos veías un video en una videocasetera. VHS. Acá ya hay cuatro personas buscando en Google. ¿Qué VHS? Y vos veías esa historia, Samara como que salía de un hoyo y te asustaba claramente. Y automáticamente te llamaban por teléfono y te decían 7 days. Esos eran los días que te quedaban con vida.
Tenías que encontrar a alguien que viera el mismo video para salvarte. Yo recuerdo la época del 2004 en el que te llegaban esos mails, esas cadenas estúpidas.
Que te asustaba porque te aparecía de la nada.
Sí, te aparecía la chica y te decía, te quedan 7 días, se lo tienen que mandar a 35 personas de tu perro. Vos decís, chabón, no conozco a 35 personas que tengan email. Es el 2004. Agradecé que tengo cuenta.
Agradecé que abrí mi email.
Claro. Era muy bizarra esa época. Chicos, deberían haber sido adolescentes en los principios de los 2000. Eso era deporte de riesgo.
Amén.
Bueno. Whatever. Entonces, como era muy parecida a la protagonista de Laro, los compañeritos de la escuela media le empezaron a decir Sadako.
Porque originales.
Porque se podía. Y era muy ignorada. Convengamos que Sawako es una chica súper tímida, súper callada, que no quiere molestar a nadie, pero se preocupa por todo el mundo. A ella le encanta hacerse cargo del jardín del colegio.
Le encanta ayudar al otro. Es como, en ese sentido, es como recopada la piedad. Es como, intenta siempre ayudarte, intenta siempre tomar tareas que nadie quiere para que nadie que sin hacer y es y como nada. Que nadie la entiende porque ella es como tímida y usa el flequillo muy largo.
Sí, intenta ser simpática pero todo el mundo la malinterpreta. ¿Viste esas chicas que no tienen suerte?
No tiene, ¿cómo se dice esto? No me sale. No tiene brillo, es como una chica muy sin gracia.
Se le podría decir que es socialmente extraña porque sí es muy sociable cuando la tratas. Pero onda que el exterior no ayuda, ¿se entiende?
No, claro, no ayuda y su propia timidez hace que sea aún más incómodo a veces interactuar con ella, es como...
Sí, ojo, a veces me resiento a Sawako, pobrecita, porque a mí también a veces me cuesta interactuar con mis compañeros de trabajo y...
Ay, estoy intentando fuerte, pero no me sale.
Después cuando me relajo un toque y es como que, ah, sí, sos re simpática, ah, sí, ponele, me agarraste en un buen día.
Son esas personas de que cuando las conoces tienen en cara de tujes.
Hola.
Y crees que te quieren asesinar o que les caíste horrible, pero en realidad son así, porque cuando empezás a charlar y sacaste un tema que realmente le interesa, no podés pararla. Necesitas decirle que...
Bueno, sí, hasta acá.
Ya cállate, maldito.
Yo si quiero consigo una ambulancia.
Ok.
Entonces.
Sadako en realidad se llama... Sawako y nada, yo siempre le dije Sadako, quiero confesarlo.
Sí, es cierto.
Porque los nombres se parecen, entonces para mí Sadako era más fácil.
Pasa que a nosotros nos cuesta el Sawako, Sadako.
Sawako era como, no me salía, no fluía de mi boca, entonces Sadako sí, entonces...
Bien, tranquila. Entonces, bueno, terminamos la escuela media, empezamos ¿qué? La escuela superior. O la preparatoria, como que le digo. Llegó el primer día de preparatoria y Sawako estaba yendo a la preparatoria y se encuentra con un chico llamado Yota Kasehaya.
Dato. Importante. Dato. Importante. Este chico es como re popular, pero no es creído. Es como algo que no suele suceder al mismo tiempo. Es como re humilde, pero
sí, es como bonachón, pero no es bonachón rayando a lo bobo, sino que es bonachón rayando a lo serio y centrado. Es como... un personaje extraño.
Es un personaje raro. O sea, yo cada vez que lo veo y lo pienso, está raro como está. Porque por lo general, personaje popular es creído. Bueno, pero nadie lo sabe porque siempre es como que hace un personaje para con todos porque él es popular y tiene que caerle bien a todo el mundo. Entonces,
y tiene que mantener una imagen.
Y nadie sabe que en realidad al pibe le gusta leer novelas policiales mías. O en realidad tiene una beta artística y le gusta bailar o pintar. Y son como esos, siempre tienen como esos claros oscuros los personajes, sobre todo en los anime o en los manga shoujo. O sea, es como, parece re malo, es re popular, pero en realidad es un dulce de leche. Este es lo que
perritos.
Este lo que parece es lo que es. Como,
así como lo ves, es muy lindo.
Está bueno eso.
Sí, es un personaje poco común y lo que llama la atención en sí de la historia. Bueno, y a medida, como Yota es medio despistado, no sabía para dónde quedaba el colegio secundario, va a la preparatoria, entonces Sawako le dice,
allá donde está la escuela, donde está la bandera.
¿Viste dónde termina el camino? Porque encima viven en un pueblo rural.
También rarísimo eso.
Sí, o sea, la ambientación es en un pueblo medio alejado de lo que es una ciudad céntrica y nada, dicen, bueno, es para allá. Entonces el chabón medio como que no tiene muy buen sentido de la orientación y encara para otro lado y después llega tarde. O yo sí, me equivoqué de película.
Yo tengo el recuerdo de que él literalmente se enamora a primera vista, porque es como que la ve justo al viento, o casualidad le levanta el flequillo, entonces él le puede ver todo su rostro y flashea amor, y justo están al lado de un árbol de cerezo, entonces era como todo muy
poético,
simbólico,
de cerezos, de que caen a 3 centímetros por segundo, sí, y te sigo sumando mangas para que vos leas películas para que de sigue,
perdón,
vaya,
ya tos, qué bueno que no se escucha.
Es algo.
Ser mayor pasa esto. Nada. Pará. Algo importante, paréntesis, que es importante para después cómo se va a desarrollar la trama. Hay un pétalo de Sakura que va a ser como simbólico de vuelta e importante para el transcurso de la trama.
Ah, ¿sí?
Sí, porque a ella le va a caer como un pétalo y él la va a querer como ayudar. No me acuerdo, capaz que estoy mezclando manga, anime.
Estoy tratando de recordar el primer episodio.
Porque ya no sé en cuál de todos lo vi, pero ¿cómo se llama esto? Él le saca así y a ella le queda el pétalo de Sakura en la mano y parece un corazón, y como el Sakura es como el amor, ahí ya te están diciendo los primeros momentos que ahí hay una pareja naciendo.
Ahí hay amor.
Veo a Matías Lip.
Nada, ese es el comienzo de la historia, y durante todo el trayecto de la historia, en realidad vamos a ver cómo Yota ayuda al resto del curso a entender a Sawako. Y nada, Yota va a resultar como una especie de intérprete. Gente normal, Sawako, Sawako, gente normal, y nada. Y Sawako va a poder vivir una experiencia de secundaria, va a preparatoria, entre comillas, así muy normal. Va a empezar a conocer gente, va a ser amigos, va a ser enemigos, va a conocer un poco más a Yota, etc. Va a descubrir qué es lo que quiere hacer cuando sea grande.
Le van a pasar de todo, hay que también decir.
Posta que le pasan muchas cosas para ser un estudiante de preparatoria promedio, pobre criatura.
Solamente le falta en un momento un desastre natural, porque es como... Lo que sí son muy tiernos, porque Yota es bastante, pese a que es re popular, inexperto en cómo declarársele a Sadako. Sadako, encima, que es más tímida, no caza una indirecta ni de casualidad.
No, caza un fulbo, pobre criatura.
Le cuesta un montón poder decirle, che, ¿sabes que me gustás? Vos también a mí. Ah, yo creí que era tu amigo, pero en realidad me gustás. Y son como esos capítulos donde ellos se tienen como que declarar que se gustan.
Ah, sí.
Y en realidad él no se anima porque ella no la entiende y ella cree que él gusta de la amiga. Y
es un en un momento del drama, del drama, te vas a pensar de que es todo un gran malentendido. Decís, pero chicos, tenés dos y tenés dos y lo sumas, ¿qué te da? No te da 3, no te da 7, te da 4.
Me daba 5 a mí.
Pero bueno, o sea, yo disfruté viendo el drama.
Sí.
Y lo bueno es que el drama estuvo protagonizado por Sara Minami como Sawako y Oji Suzuka como Yota.
Dos actores relativamente nuevos que no son muy conocidos. Si bien tienen bastante trabajos hechos, no son muy conocidos para el lado mainstream,
¿sería? Sí, como, podría decirse.
No son caras tan conocidas. Y tenían edades bastante cercas a cuando dejan la secundaria, porque que ella tenía 20 cuando firmó y él tenía 23. O sea que algo todavía se recordaban en su piel.
O sea, no pasamos un Playful Kiss año 90, en los cuales los protagonistas que se hacían pasar por adolescentes tenían casi 30 años. Sino que tenemos... Ay, por favor. ¿Querés ver un mal drama? Mírate Playful Kiss, pero la versión de 1990 y pico.
O ni siquiera lo mires. Busca en YouTube Playful Kiss, Japón,
1996, 1997.
Y son señores de 40 vestidos
como pibes de 15, ¿no? No.
Pibes de 15, vas a decir, ¿qué? No, ¿a quién se le ocurrió que esto?
Yo lo que recuerdo de Playful Kiss de 1996. Bueno, 90 y algo.
90 y tantos.
90 y tantos. Es la primera escena. Vi la primera escena y dije, no.
A mí me da mucho cringe cuando estaban tipo en el salón o sea, todo lo que era interacción de varios personajes pseudo adolescentes que era como, ¿pues esto no les da vergüenza?
El cringe. Esto es raro. Señora, el cringe.
Esto es raro, por favor.
Bueno, qué sé yo, era lo que garpaba en esa época y decidieron hacer un drama y lo hicieron. Igual creo que es un drama de 7 u 8 capítulos.
Sí, es cortito, yo creo que es cortito porque nadie lo quiso ver.
Sí, me reimagino el porqué, pero...
Pero bueno, dentro de esto de que Netflix está empezando a invertir en doramas, no son los actores que normalmente vemos en producciones de Japón hechas por Netflix.
Sí, igual es como que está bueno porque yo, Oli, yo robot. Me cuesta un poco ubicar los actores japoneses, siempre me costó. Pero el empezar una historia nueva con caras nuevas es como que me es refrescante, porque si no siento que miro siempre los mismos actores. Porque da la casualidad que todo lo mainstream está actuado por los mismos actores, o las cosas que yo elijo están actuadas por los mismos actores, puede ser.
Voy a dar un ejemplo. Hay un drama a principios de año que estrenó Netflix, un drama hermoso, que está Sato Takeru, otro de mis favoritos. Y ahora hace como menos de 15 días estrenó otro drama también protagonizado por Sato Takeru. Yo soy feliz, pero es verdad que podríamos... Tío, tiene otros actores en Japón, digamos.
Ay, tiene muy buenos actores.
Sí. Pero también entiendo que es como que el que hace... Occidente conoce porque fue el protagonista de Samurai X, entonces como que la gente lo ve y sabe de quién está hablando. Es como cuando hacemos un K-drama con Imino. O sea, no necesitas mucha más promoción que tipo, bueno, la carita de Imino. O por ejemplo, como pasó con el Juego del Calamar. El Juego del Calamar, cuando recién se había estrenado, de lo que todo el mundo hablaba era tipo, está Uyu.
Está el señor cachetadito.
Y después nada, después se hizo como nada, el Juego del Calamar y todo el mundo tenía su favorito y que quedó traumado por algo y todos tenemos teorías alrededor para cuando se llega la segunda temporada.
Pero, ah, es cierto que se viene la segunda temporada.
Sí, porque sin cuerpo no hay muerto, ¿ok? Es todo lo que voy a decir.
Es cierto que tuvimos opiniones contradictorias con eso porque yo la vi más que nada por el hype y medio como que no me hallé. Y Flor la vio y le encantó y ella era el hype.
A mí me pareció una exquisitez. Desde lo estético, desde la historia que cuentan, yo la flashé mucho. Ok, señora Ciencias Sociales la flashó.
Sí. Por ahí por eso, a mí me gustan las cosas. Soy señora de comedias románticas, sepan disculpar. Pero si el hype es suficientemente alto, o si hay algún actor que me gusta, porque convengamos que Choi Jin-hyuk nunca hace muy pocas comedias románticas ahora, y yo me fumo todos los dramas que hizo, todos.
Y es donde tener un actor favorito, entonces es como...
Sí.
No es el género que yo normalmente vería, pero como vos me gustás, voy a verlo por mí.
Me lo rebanco, ¿sabes, chabón?
Pero bueno, volviendo a los actores japoneses, estos chicos, por ejemplo, el que hace de Yota, tiene bastantes doramas.
Doramas.
Tiene doramas, Florencia, habla bien.
Estamos en Japón.
A su debut lo tuvo en el 2019. Ojo, tampoco es que hace tanto. Pero
no,
lo que tiene...
Pero en mundo dorama es bastante tiempo, porque hacen un montón de producciones por año.
Sí, a ver, él en el 2022 metió tres doramas.
A la miércoles.
Después, bueno, hizo Kimi no Todoke y ahora está haciendo otro que se llama Sweet Moratorium, que no tengo ni idea de qué se llamará, pero su apellido es Kokoro, o sea que su apellido es corazón.
Kokoro no Shinzo.
Y en cambio, Sarita Minami,
la Sara
para las amigas, Sara tiene muy pocos doramas, pero tiene muchas películas. La debutó en el 2017, debutó antes que el muchacho, pero tiene más peli, o sea, como que cada uno eligió su... Me parece que son actores de nicho para lo que es Japón, y está bueno que le hayan dado esta visibilidad en Netflix, porque les da...
Por una historia que es un poco ya... O sea, Kimi ni todo, que dentro de lo que somos los fanáticos del anime y del manga, es conocida. O sea,
a los que gusta el shojo, en realidad, porque...
También.
Mi hermano, que no leyó nunca ni vio nada de shojo, no sabe lo que es Kimi ni todo, que... Pero los que nos gustó, siempre Sailor Moon, Sakura Card Captor, sabemos de esto.
O lo escuchamos sonar en algún momento.
En algún momento no son Kimi ni todo.
Sí, así que nada. Es muy linda porque, o sea, más allá del hecho de que decís, bueno, es una historia más sobre Slice of Life, o Coming of Age, que vendrían a ser esas historias que representan una porción de la vida de una persona.
Claro.
En una situación totalmente normal. No hay nada de fantasía en esta historia, bueno, salvo la caricaturiedad del personaje de principal. O sea, si es tímido, lo hacemos más tímido y más extraño para que sea un poco más chistoso.
Es exacerbar ciertas características.
Exacto.
Pero la mayor parte de todas las historias que transcurren en el secundario vendrían a ser dentro de este género, por decirlo así.
Claro, es totalmente relatable, que vos dirías a mitad.
Ahí viste. Se poliglota.
Son historias que vos dirías, bueno, a Joey de secundaria tranquilamente le podría haber pasado esto. No le pasó porque mi crush de secundaria iba a un colegio totalmente distinto al mío, pero bueno, detalles.
Argentina, no lo entendería.
Argentina,
no entendería. Pero sí, lo que tiene interesante Kimi ni todo, que es que va a agarrar a estos personajes teniendo 15, 16 años como mucho, y te va a ir contando lo que nos pasó a todos entre los 15, 16 en adelante. Que es como te vas encontrando vos mismo, que tenés que empezar a hacerte preguntas de quién quiero ser, qué quiero ser, o qué deseo para mi vida, ese tipo de cosas que uno no se las pregunta así, pero no. Están ahí de alguna forma rondando la cabeza de uno, porque está como más madurando, está como viendo terminar una etapa de su vida.
Y entrar a la vida adulta, que no es tan copada como nos la pintaron cuando éramos chicos.
Yo quiero volver a decirle a mi niña de 5 años que no está bueno ser grande.
Y que duermas todas las siestas que puedas, porque no hay que subestimar las siestas.
No, está buena la siesta, no te quejes de ella. Pero bueno, hay como... lo que tiene Kimi de todo, que es que se toma como un momento para contarte lo que es el conflicto de hacer amigos. Después se toma otro momento para contarte, ya sea desde la perspectiva de la protagonista o de sus amigos, el conflicto de tener el primer amor, de enamorarse, de tener un crush.
O un amor trunco, como le pasó también. O tener una alta expectativa de vida que al final no llegas a cumplir, como le pasa a alguno de los personajes que no son de los principales, pero es un personaje recurrente de la historia, en realidad.
Hay un personaje que me gusta mucho a mí, que es el de la amiga. Que ahora no me
¿Cuál
acuerdo
de las dos?
Nombre, que ahora no me acuerdo el nombre. La amiga, la que está enamorada del hermano.
¿Del mejor amigo de él?
Sí.
Sí, ya sé.
A ver, me puedo acordar el nombre. Creo que es Chizuru.
Ah, una era Chizu y la otra no me acuerdo cómo se llamaba.
Ayane es la otra. Ayane es la que es como más...
A la que la tildan de fácil, ¿no? Pobre.
Sí, porque se viste como se le canta. Mujer libre. Nada, ella es como que tiene el crush con el señor mayor, que es como el zombé, si nos vamos a Corea. Y está como recontra re idealizada, claro, esa relación. O sea, no es que hubo en algún momento un algo que justifique por qué ella realmente le gusta de ese muchacho. Porque en realidad el muchacho tenía como 16 cuando ella tenía 5. Y ella ahí dijo, me voy a casar con vos y te amo.
Y él le dijo, claro, sí, claro, claro.
Y hay veces que los asiáticos, a mí en eso me da un poco de miedo. Porque digo, ¿cómo podés toda tu vida ser consecuente con una decisión que tomaste a los 5 años?
No sé. Encima, o sea, convengamos que el hermano menor, que vendría a ser su compañero de clase, es mucho, o sea, es mucho, se preocupa mucho más por ella que lo que es el hermano mayor.
A ver, el hermano mayor se fue a la universidad, hizo su vida, consiguió trabajo en otro pueblo y se fue y viene una vez cada tanto.
Con
pero, que ese es Ryu, ese sí me acordaba el nombre. Porque era fácil.
Eran 3 letras nomás.
Era, y Ryu es como un fácil para mí, pero...
Vos me decís Ryu y yo pienso en Ryu Nishikido.
Está muy bien.
Gracias.
Todos debemos pensar en él.
Sí.
Bueno, sí. Él va a tener un nuevo drama ahora en Netflix. ¿Por qué? Porque podía, lo iba a decir ella. Porque podía.
Ah, qué copado. Genial. Voy a tener cosas para ver cuando termine mi semana de exámenes.
¿Por qué nos divorciamos? O algo así se llama. En fin, no importa. Oh. Nada, a mí eso me da un poquito de miedo. O no lo logro entender. ¿Será que ahí soy netamente occidental?
Sí, porque... o sea, nunca vamos a terminar de entender el pensamiento oriental de las cosas.
Es algo que se dan en todos los países, como que es algo bastante común.
¿Arraigado?
Sí, arraigado en todos los... O sea, si vos ves un dorama, si ves un kdrama, si ves una novela china o de otro país, siempre va a haber en algún momento una historia donde un personaje se enamoró de chiquito y juró que se iba a casar con ese personaje y que lo iba a amar toda la vida. Y toda su vida quedó, su vida sentimental, quedó congelada a la espera de ese personaje.
Sí, digo, a la espera de que el personaje le diga que sí o que no.
Me acuerdo mi secretaria Kim.
Ya estaba pensando en el mismo.
Que a mí me generó como mucho conflicto. O sea, al pibito, al protagonista, cuando es chico, lo secuestran.
Sí.
Vaya uno a saber por qué, se encuentra con una nena en ese medio de secuestro raro que tiene.
En realidad, el secuestro fue porque la nena vivía en esa zona que fue destruida para armar un parque de diversiones.
Sí, tipo que Corea, agarran un barrio.
Sí, la reurbanización te reubican en otro lado y la nena quería volver a su barrio porque no sé.
Extrañaba su casa.
Claro. Y él justo da la casualidad que estaba secuestrado en esa casa abandonada que después iban a derrumbar.
Y ellos ahí se conocen, como que entablan una relación que no va a ser más de horas. Y él ya dice, oh por Dios, es el amor de mi vida. Y
cuando crees que te voy a buscar, ponele.
Y toda su vida se basa en nunca ninguna mujer será como ella. Y es como, señor.
Señor.
O sea.
Encima que le mezclaron los recuerdos, porque después cuando creció no pensó que era él el secuestrado, sino que pensó que era el hermano mayor, y nada.
Bueno, la trama de ese K-drama es para otro episodio, pero...
Sí, deberíamos de hacerle un episodio especial.
Porque la verdad... La trama
porque Park So-jun como... en cueros, nada.
Porque Park So-jun, punto.
Punto.
Pero me llama eso mucho la atención, de esas cosas de... Digo, no sé, en Hana Yori Dango o en Boys of the Flowers, cuando Jihu no puede ver otra mujer ni amar a otra mujer más que esa chica que era como la hermana mayor que se había ido a París y no sé.
Ah, la modelo.
Claro, la modelo. Y él le hablaba a la foto.
Ay, sí, esas escenas. Hablando del cringe.
Y le hablaba a la foto y estaba re enamorado. Y la piba era como...
O sea, no. O sea, sí sos como mi hermanito pequeño, pero sos como mi hermanito pequeño. No, hasta ahí.
Sos chiquito para mí, ya vete. Pero esa cuestión, pero esa cuestión de ser, de esa fidelidad por la fidelidad misma, es como que no hay un sentimiento, porque después te das cuenta que no hay un sentimiento. No en el momento donde digo, no hablo del drama de Park So-jun, pero por ejemplo en Hana Yori Dango, el sentimiento no es real. Él se da cuenta de que está completamente idealizado y que en realidad no está enamorado.
No quiere a la persona, sino quiere la idea de estar enamorado en realidad.
Y lo mismo le va a pasar a la chica esta de Kimi ni Todoke. O sea, ella se creó una idea de cómo sería esa persona y se armó todo un cuento que cuando se da cuenta de que el chabón cae en su casa para presentar a la novia con la que se va a casar, ella dice... Okay. O sea, esto me duele, estoy decepcionada, pero me estoy dando cuenta que en realidad amaba un recuerdo, ¿no? La persona.
Lo cual es cierto porque fueron, ¿cuánto? 2 minutos en los que interactuaron, charlaron, sí, en realidad.
Es tipo, llego al... Tienen como una especie de bar de ramen. Y él llega con la novia, ella tiene el flashback de cuando él la sacó de... Creo que era del santuario o algo así, que le golpea la cabeza y ella flashea amor. Y es como, ahora tiene otra novia. No me quiere. Bueno, estoy triste. Era como tipo, corte, estoy triste, corte, sigo triste, pero en realidad me di cuenta que ya lo superé. Y vos estabas como, bueno, está bien, los adolescentes tenemos, pará, no soy adolescente.
¿Te tengo que recordar tu edad de nuevo o no?
Ya la recordé yo misma cuando conjugué mal el
verbo.
Tienen como bastante volubles los sentimientos. Y a todos nos ha pasado en algún momento.
Sí, no solo pero... eso, sino que o sentís mucho amor o sentís muy poco amor, todo en extremo, no hay grises en etapa adolescente. O amas algo o no lo amas.
Además, o lo amas o lo odias.
Sí, no hay términos medios. No hay de decir, le voy a dar otra oportunidad. No,
porque drama, ¿no? O sea, me decepcionaste, me rompiste el corazón, ahora necesito tiempo para poder despedirme de la idea de vos que yo tenía cuando yo era chica, para poder seguir adelante con mi vida presente y ver quién tengo al lado.
Pero al mismo tiempo, nosotros podemos criticarle todo esto, nos puede parecer raro, nos puede dar cringe, pero cada vez que estrenan una novela de ambientada en el secundario, nos gusta verla.
Yo las voy a ver a todas, ¿eh? Sí, sí.
Porque nos gustan las comedias románticas y por lo general todas las historias que están ambientadas en el secundario son de comedia romántica, en su mayoría.
Sí.
Hay excepciones. Y nos gustan mucho porque es un amor muy tierno, muy, muy...
es un amor lindo. Sin vueltas, en realidad. O sea, no hay...
Yo creo que ahí es como también parte un poco de nuestro romanticismo, creo, porque como que nos gusta esa cuestión de la seducción, no seducción real, de la timidez que hay por detrás, de no animarse, de querer pero no querer, de tener miedo, de que todo sea como un descubrir.
Sí. Me gustan las historias simples, o sea,
por lo general son historias bastante simples, no tienen mucho conflicto detrás, excepto que te vayas a Corea. Corea siempre va a complicar todo.
Siempre la protagonista va a ser muy pobre y va a tener como 45 trabajos para los cuales se va a tener que despertar a las 2 de la mañana para empezar con el primer trabajo, después llegar al segundo, después salir del segundo trabajo, entrar al secundario, salir de estudiar, entrar a su tercer trabajo y al cuarto, y recién volver a su casa y tener tiempo de tener novio, tener vida social, comprarse un celular última gama
y tener la capacidad de no tener ojeras, muy importante,
y limpiar y mantener la casa limpia. Yo lo único que hago es trabajar. Mi casa es un despelote,
pero no sé, me gustan las historias protagonizadas por adolescentes.
Sí.
Sean en series, en películas, sean asiáticas o sean norteamericanas. Me vi Kitty hace poquito, Exo Kitty.
Ah, yo debería de verla, me gustó. Me leí la trilogía de los libros de la hermana y me vi el tráiler y después vi todo el hype que generó la serie.
Yo creo que está
y todo
bueno
el odio que generó.
Yo creo que está bueno para analizar y para discutir cómo intentaron hacerse su propio K-drama y al mismo tiempo criticar los K-dramas y al mismo tiempo no hacer nada, ni una crítica ni un K-drama. Pero bueno, te dejo que lo veas y qué opinas.
Ok, bueno, sí, no, es que está en mi lista, pero newsflash, para variar estoy estudiando, entonces es como que tengo todos los exámenes todos en una sola lista, en una sola semana. Así no se puede vivir.
Es la vida del estudiante, así
sí.
Bueno, yo creo que eso sería más o menos lo que es Kimi ni Todoke. Es la historia de un amor adolescente, tierno.
No hay otro igual.
Perdón. Te da así como cosita y querés abrazarlo y apapacharlo y te dan como ternura. Es como algo lindo para maratonear, como para no pensar, como simplemente para disfrutar. Tiene planos muy lindos, eso hay que también hay que reconocerlo. Está lindo, sí, con la fotografía y está filmado.
El director de cámara hizo muy buen trabajo, sí, es cierto.
Y está bueno cambiar las caras, ver otros actores, ver otras gesticulaciones, otra forma de interpretar un personaje. Que si bien la historia no deja de ser como la historia que casi todos conocemos de una historia de amor, pero está bueno, no sé, es muy recomendable. Si por ahí estás en un bloqueo y no sabes, hay veces que nos pasa, estamos en bloqueo de qué drama o de novelas en general y no sabes qué ver.
Porque... te atrapa, empezás a ver algo, lo dejas.
Esto es cortito, fluye bastante bien. Tiene un par de episodios en el medio que para mí están un poquito de más. Para mí, en mi opinión, conflictos que podrían haberlos resueltos en un
solo episodio. Sí.
No estirarlos en tres. Pero bueno, digo, se pasa.
Sí, no sería demasiado perfecto si estuviera todo bien.
Sí, yo creo que Netflix le dijo, bueno, tienen 12 episodios. Y en un momento en que escribía dijo, me quedé todo en 8. <¿Qué hago?" risa> Bueno, estirá, dijeron. Y se estiró.
Nada, si no tenés Netflix y querés saber por dónde verlo, nos podés mandar un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes y nosotros te facilitamos la data. Si querés saber dónde, ¿por qué?
Porque no todo el mundo puede pagar Netflix y...
Exacto.
Porque nacimos a raíz de la piratería, entonces conocemos cosas que antes.
Conocemos data. Suculenta. Lo mismo si querés ver la película y no sabes dónde buscarla o cómo buscarla, también. Nos mandas mensajitos.
Y esta era la razón por la cual Netflix no nos sponsoraba, porque...
Bueno, pero la película no está habilitada en Netflix, así
le explicábamos
que...
a la gente cómo ver sus cosas por otro lado. Pero bueno,
les queremos hacer ahorrar plata, che.
Pero bueno, vean Kimi ni Todoke, si ya lo vieron, recuerden nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, La Caja de los K-Dramas, Twitter, Caja K-Dramas. Nos ubican por ahí, les damos links, nos dan links ustedes a nosotras, porque esto es un ida y vuelta.
Sí.
O también nos pueden recomendar cosas para ver, que nos estamos perdiendo en Netflix, porque el catálogo de Netflix es muy grande. Y encima ahora está teniendo competencia porque Star Plus, Paramount y HBO están subiendo novelas asiáticas a su catálogo. Hay una novela china interesante para ver en HBO más, que la cada vez que entro me tira así como, mírame.
Creo que te puede gustar eso.
Como, mírame, soy china.
No,
mírame.
Yo me acabo de enterar de que Star Plus me subió toda la nueva temporada de Bleach con la nueva animación. Y fue como, ay, Star Plus.
Sí, bueno.
Te amo.
Estoy viendo si empieza un K-drama en Netflix o en Star Plus. Estoy viendo cuál de los dos me termina a traer más.
De Tin Marín, de Doping Way.
Sí, hay uno que gana un poquito más porque está Ichon-Sok, pero no sé, todavía no me termina de convencer.
Oh, Ichon-Sok.
Volvió. Y en forma de K-dramas.
Perdón. Nada. Chicos, ya saben. Si ya nos venías escuchando, esperemos que te haya gustado. Si sos nuevo, hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, gracias por escucharnos.
Gracias por llegar hasta acá. Perdón por el caos, pero esto es lo que somos. Esto es una conversación entre dos amigas que vieron lo mismo y se van comentando cosas que le gustan o que no le gustaron. Hay veces que coincidimos, hay veces que no, y cuando no coincidimos, por ahí esto se devuelve un poco más divertido que cuando estamos súper de acuerdo porque no paramos de tirarnos flores.
Sí, y le tiramos flores a la obra también.
Pero bueno, capaz que buscamos algo que no nos haya gustado a alguna de las dos y nos empezamos a pelear en forma de podcast.
Es una pelea muy interesante.
Sí, sí.
Pero bueno, señora, como siempre, un gusto volver. ¿Me verás volver?
Ay, no me acuerdo la canción, si no la
¿Cómo
seguía.
¿Cómo ave de presa?
Ah, perdón, Cerati.
No, eras Me verás caer, ¿no?
Me verás caer, creo. Pero no importa. Bueno. Lo importante es que nos verás volver. Volveremos, sí. Haremos millones. Y gracias por escucharnos. Y chau.
Nos vemos.